¿Será hora de renovar la intro?
Uy, yo creo que sí, ¿eh?
Bueno, tendremos que modernizarnos nomás.
Llegamos hasta lo más profundo de nuestro programa favorito.
En este podcast analizamos toda la franquicia de RuPaul's Drag Race.
Y resolvemos eternas incógnitas, porque en el 2023 arrasaremos el estrés.
Soy Dogo.
Yo Chris.
Y yo Ani.
Y somos Reyes de la Biblioteca.
Hola chiquillos, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para les amantes de RuPaul's Drag Race. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy. Y recuerden que si este reality show es su programa favorito, este podcast les encantará, obvio. Aquí su monarca y rey Chris.
¿Y acaso rey el Dogo?
Dogo, bello, ¿cómo estás?
Ay, Chris, estoy muy bien, muy, muy feliz, muy contento. Estoy toda una Lazy Susan, así me siento en la vida.
Amo, me encantó. Buen mood para el fin de semana santo, de hecho, que la pueblo lo sepa. Estamos domingo santo acá, cumpliendo a nuestra gente.
Cierto, mira, cumpliendo como Jesús, como estamos cumpliendo como él.
Sí somos, tenemos la misma energía. Absolutamente, no lo saben, pero es verdad. Pero me encantó. Sí, no, y igual bien aquí, emocionado. Insisto, cada vez que me toca grabar esta temporada es una emoción, porque siento que cada episodio es bueno. Incluso para un makeover que no son mis favoritos, me siento en mi mejor momento. No sé, lo encuentro fuerte. Imagínate un makeover entre tú y yo, más encima.
Cierto. No, lo encontré increíble. De verdad, esta temporada es entretenida por muchas cosas. Entonces uno viene a grabar con la cara llena de felicidad. No es como cuando alguna vez grabamos con el Richie Down Under, ¿no? Que era como, oh, qué terrible. Porque uno veía veía la temporada que se caía a pedazos. Y como, oh, qué triste.
Es cierto, es que es como, o sea, yo lo imagino, porque siento que no nos ha tocado grabar ninguna temporada particularmente mala, como Down Under, por lo menos. Pero yo me digo como, ¿cómo motivo a la gente que siga viendo el programa para que me sigan escuchando?
Ahí está la respuesta, no se hace. No se hace la temporada y listo.
Me encantó. Pero bueno, hablando de motivación, quiero empezar ya a introducir a una persona que nos va a dar mucha motivación durante este episodio, ya que ella destaca también por lo que es su energía, liderazgo, y por lo mismo terminó también ganando lo que fue su campamento de Pasa la Draga, el primero de todos, más encima la gran premier, una estrella, celebridad, súper. También es una diseñadora, es prácticamente la etna moda de la Puebla, como de que es más que probable que hayan visto a alguien usando alguno de sus diseños, poleras, lo que sea. Destacan por todos lados. También ilustradora, mi compañera personal del equipo Denim también. Bueno, acá somos puros Denim también, así que para la abuela que cacha. Y nada, sin más añadir, quiero presentar a nuestra increíble ganadora y hermosa Mai.
Hello, ¿cómo están, Pop People? Aquí My Pop, feliz de haber recibido esta invitación. No importa que sea un domingo en la mañana, aquí estamos, cumpliendo la hora.
Sí. My Queen.
Cierto, ¿cómo estás, ella?
Muy bien, muy feliz. Feliz por esta temporada que estamos teniendo y feliz por este capítulo. Así que full motivada de poder empezar a comentar con ustedes.
Ay, qué bueno, me alegro mucho. Entonces, podemos ya ir partiendo para nuestra emoción, para aprovechar la energía, la emoción. Y estamos entonces en este, en nuestro capítulo 313, y también el 13 de Drag Race US. Mi abuela, cuando jugamos dominó, diría que esta es la picúa, como que puntos dobles por hacer que marcharan. Este es el Drag Race Live Makeover, donde partimos ya al día siguiente, luego de la eliminación de la Dawn en el workroom. Y acá me da lo mismo que sea Semana Santa, no voy a respetar los pecados capitales, porque me dio una envidia y un FOMO terrible cuando veo de que llegan y se encuentran con el Monopoly de Drag Race ahí en la mesa. No puedo explicar las ganas que tenía de probar esa cuestión y nada. Así que bueno, las quiz se ponen a jugar, son un poco relleno, lo cual igual encuentro extraño, porque siento que no es como que vendieron o promocionaron el juego, solamente jugaron, como que no dijeron, oh, este juego es tan bueno, todo el mundo debería comprarlo. Sino que, no sé, y siento que tampoco jugaron una partida buena, porque Monopoly es un juego eterno. Así que, no sé, ¿qué nos pareció un poco esto de que se pusieron a jugar el Monopoly de Drag Race ahí?
Como publicista, puedo decir que, claro, no estuvo metido de manera orgánica, pero gracias al Monopoly le debemos lo que va a ser después los premios en cash para las queens, para las personas que le hicieron makeover y todo. Pero pudieron haber hecho algo como que ellas fueran el Monopoly, como un Monopoly gigante. Y hubiese sido mucho más interesante, hubiese dado memes y momentos increíbles. Claro, onda, RuPaul pudo haber estado vestido como del viejo de Monopoly o la Michelle, ¿cachai? Hubiese sido perfecto.
Oh, pero si siempre está vestido al mono Monopoly, la vieja.
Cierto.
Literal, le falta el gorrito nomás.
Solo el bastón que ya viene. Ah.
Realmente. Muchas gracias. Y me encanta esta visión de publicista. Siento de que era lo que nos faltaba acá en Reyes.
Cuando quiera.
Y en tu caso, Dogo, ¿algo que rescatar de este mini segmento?
En verdad no, o sea, no quiero decir que me cargó, pero quería que jugaran. Pero es como obvio, ¿por qué van a estar jugando? Sí, siento que era como una buena forma de promocionar la cosa, pero no, estuvo bien, estuvo ok.
Muchísimas gracias. Y ya después de esto pasamos a lo que fue la información respecto al makeover, ya que, bueno, de partida les presentan a sus cabros que tenían que trabajar, que eran bailarines del show de Las Vegas que tiene Drag Race, que los escogen por medio de al azar, se supone, como sacando una pelotita. Después los cabros se desvestían y mostraban el color que matcheaba con la pelotita. Nada destacable con eso, lo único que quiero decir es que encontré poco originalidad en los colores: naranja, rojo, amarillo, como que no sé dónde estaba el verde, rosado, para ir variando. Sentí que todos los colores eran como iguales. Pero lo que no eran iguales eran los cabros, ya que tuvieron que hacer, como digo, este makeover más un pequeño como segmento de baile, aprovechando, se supone, los talentos de estos hombres. Y bueno, dentro de la distribución que tuvimos, por fin se quedó con Miguel, a quien le puso Latina Love Gion. Después tuvimos a Nymphia Wen, que tuvo a Jonathan como compañera, que le puso Juanita Wen, que lo encontré muy chistoso. Luego la Plain Jane tuvo a Nick, que le puso Lazy Susan. Con Sebastián, que llamó a su compañera Luna, y a Zafira Cristal, que a su compañero Mark le puso Shakira, que amo, referencia. Así que eso, ¿qué nos pareció? Bueno, este reto de makeover, no en términos de desempeño, sino el concepto con el que llegaron, que esta vez fueran los bailarines que han tenido para las performances, y justamente implementar eso al makeover. Partiendo contigo, May.
Bueno, aquí sí podemos ver como una publicidad bien hecha, porque fue orgánico. Sí. Todos quedamos con ganas de no solamente ver a las queens en Las Vegas, sino que ver a estos bailarines que lo dieron todo. Y me encantó que fueran los bailarines de las queens. O sea, ellos conocen el mundo, pero nunca han estado en esos zapatos. Y me pareció excelente.
Amo. Sí, y no es la primera como implementación que tienen de este show de Las Vegas, porque cuando hicieron este como show de Power, que dijeron que justamente iba a ser parte del este como main event, lo encontré como, vaya, realmente Drag Race está intentando como sacarle el jugo al máximo a lo que están presentando en Las Vegas, y que la gente lo sepa más encima.
Totalmente, se nota que es un show de alto nivel, y quien pueda ir a verlo, que por favor lo haga, y que nos cuente cómo son estos bailarines también ahí dándolo todo, porque me pareció que eran de primer nivel, realmente.
Sí. Claro, no. Incluso en el manejo como de tacones, que es el hecho de que muchos nunca habían ocupado, pero ya por el hecho de ser bailarines, como que manejaban más equilibrio, un poco más de resistencia.
Una gran ventaja. Y respecto a los nombres, debo decir que me encantó el nombre de Miguel, que es latina. Me encantó.
Sí.
Pero no entendí por qué RuPaul se rió tanto con Liz y Susan. Me falta cultura. ¿Alguien me puede culturizar? Porque quizás hay más gente que escucha que no sabemos.
Es algo muy motivado, así que dale.
Sí, es que cuando pasó con Richie lo buscamos y bueno, Lazy Susan es como una fuente giratoria de comida, así como en como que están los locales chinos, donde está como el sushi y da vuelta. Ya, entonces, uno, el nombre es estúpido. Dos, también Plain Jane, tanto como Lazy Susan, son nombres que se utilizan para describir en el inglés a gente que es floja. Entonces, sí tenía sentido, había como un match, como cosas muy genéricas. Y también siguen como la estructura de como adjetivo y sustantivo. Entonces yo asumo que también, bueno, y después yo busqué, pero esto no sé si está cierto, que lazy Susan también es como un innuendo, que es básicamente como alguien que le gusta recibir de todas partes.
Estupendo. O sea, era el mejor nombre. Básicamente era el mejor nombre.
Pucha, o sea, yo siento que desde que Utica se mandó como la weá de que estaba fumando marihuana, Rupo no se había reído tanto, así que creo que sí.
Es que mira, ahora tío, entiendo por qué arrasó tanto. Excelente. Gracias a todos.
Devoraste, Dauga, muchas gracias.
Momento cultural.
Sí, el rey es culturizando y educando a su audiencia. Y aprovechando, Dauga, ¿qué te parece a ti como el concepto del makeovers?
Creo que me gusta bastante porque claramente, o sea, me gusta igual cuando toman a gente random, porque siento que de ahí también salen los momentos mágicos, cuando entrega a profesoras, personas que quizás no están tan relacionados con la cultura, con todo lo que es el ser queer o incluso la cultura de la drag queens. Por otro lado, siento que sí fue interesante hacerle un pequeño switch porque estas personas bailan, por lo tanto, el tema escénico, como del miedo de caminar, eso no estuvo. Todos eran secos porque bailan, entonces no, ellos solo eran ajenos a la pasarela.
Sí.
Y además probablemente ya habían bailado con tacos alguna vez, entonces siento que para las queens fue una presión menos. Por eso me llama tanto la atención que quizás el makeover como resultado quizás no fue tan entretenido, que lo vamos a hablar después, pero siento que las queens tuvieron una preocupación menos, que era hacer que una persona se sintiera cómoda. Eso, y como dijo My Queen también, siento que es una buena forma de promocionar el show de Las Vegas, aunque todos sabemos que existe, pero también ver a estas personas como hoy, si voy a ver a Las Vegas, voy a ver a estos minos. Entonces, todos ganan.
Me encantó, extremadamente cierto, gracias Dogo. Y sí, estoy de acuerdo, como que creo de que me gusta un poco que el makeover con los años ha transicionado un poco, porque siento que inicialmente tenía un poco como de este morbo, por así decirlo, de tener como, no sé, o a hombres heterosexuales o a hombres que escapaban de esta norma, meterlas en drag, como así como, ay, ¿cómo será esta transformación? Y todo eso, pero ya ahora como que se ha tomado de todo tipo de personas, como nos vimos en UK, como estas mujeres o personas que ayudaban a las queens antes de pasar a la runway, ¿cachai? O ahora tenemos a los bailarines que, como dice Mau, están muy integrados al mundo del drag, no participando como tal en el arte, pero sí siendo un elemento súper importante al momento de las presentaciones. Entonces creo de que eso nos da la variedad para tener historias diferentes, nos da la variedad también para vivir conexiones diferentes también con las queens, y eso es lindo de ver también, porque traten de escaparse de este, a ver cómo, a qué tipo de persona podemos transformar en drag ahora. Y luego de esto, bueno, obviamente las caras estaban súper prendidas, digamos, con esos participantes, como lo esperable, nada destacable en sí, excepto que me dio mucha risa el comentario, que creo que fue de la Plain cuando dijo que el bailarín se parecía a la Don, pero como después de la cárcel, que era una versión como ya no drink de la Don, y después no puede como dejar de verlo. Estuve todo el capítulo con esa cuestión en mente.
Totalmente, era como, ¿a quién se parece? Porque tiene una cara particular igual.
Sí, total.
Era la versión Butch de Don.
Sí, me hubiese gustado que la Don esté este episodio solamente para que le toque a esa persona y ver qué pasa. Pero eso, tenían el Walter, tampoco nada bueno. Lo que sí estuvo bueno, eso sí, fue de que de repente cuando se enteran de que es baile, la Zafira empieza a probar un vestido que era precioso, debo de añadir. Se da cuenta de que no le va a funcionar y que va a tener que cambiar el vestido porque si no el baile no va a darla. ¿Qué nos pareció un poco de esto? ¿Nos preocupamos por Zafira cuando empezó esta narrativa? ¿Siente que le embarró por llevar ese tipo de vestido para un makeover? ¿Qué nos pasó partiendo contigo, May?
A ver, cuando yo vi como la extravagancia del vestido, sí me hizo sentido porque como tiene una veta de ópera, operática,
sí.
Claro, es muy Zafira, pero a la vez no sé si era perfecto como para un makeover, porque la otra persona tenía como que verse acentuada y era como claro, tantos ruffles que no era para esa persona, así que estuvo bien que cambiara, pero claramente se notó que lo resolvió en el camino, pero esa Zafira lo logró como pudo, pero lo terminó logrando.
Sí, no, madre resuelve, madre siempre va a resolver.
Resuelve.
Muchas gracias, May. Y destacaste algo que no había pasado muy por alto, que era claro, la temática y esencia de ópera que ocupa la Zafira normalmente. Me encantó.
Claro, ahí es puro drama, todo, the bigger sí, the better. Pero claro, se iba a comer el cuerpo que queríamos ver también transformado de su partner.
Sí, pero debo decir que, bueno, como adelanto un poco todo respecto al desempeño final del makeover, hubiese sido el tremendo como impacto tener ese vestido en la pasarela después de ver como los otros outfits también. Sí. Pero eso, muchas gracias, Mon. Y en tu caso, luego, ¿qué te pasó con esto?
Siento que fue una mala decisión haber cambiado de traje. Porque, o sea, siento que es rara la vez que RuPaul evalúa, el jurado evalúa el baile o el mini reto que tienen al lado del maxi reto, que es casi algo complementario. Siento que nunca es nada tan grave. Y el vestido que tenía Safira era increíble.
Sí.
Y claramente era mucho mejor que la cosa naranja que estaba usando, que era parecido al look de entrance de la Maya también.
Entonces, me rompiste con ese comentario.
Es que siento que pudo haber sacrificado como el hecho de quizás hacer un baile más tieso, que igual iban a poder hacer si su partner y ella bailan. Sí. No era la persona más tiesa y tenía que ser que se sintiera extremadamente cómoda para que el baile saliera. Entonces, no sé. Yo me hubiese quedado con el traje azul, en verdad. Siento que fue una mala decisión.
Y quizás agregar que, no sé ustedes, por favor, complementenme, que yo creo que los pasos de baile que hicieron en la pasarela eran los pasos de baile de Safira. Como con los bracitos. Yo dije, ¿cómo? Si esto ya lo hemos visto, si te trajeron a un bailarín, como aprovecha a innovar, pero nada, me fijé en eso y me fijé que tenía los mismos zapatos de baile que le quitaba a Michelle cada vez.
No, sí. No, la Safira ya debería vender esos zapatos en la Dracon para el próximo año, o sea. Ya legendario para este programa. Ay, pero sí, no me había fijado mucho en los pasitos de baile, pero efectivamente lo veo completamente. Y sí, a mí me sorprendió porque creo de que la Safira igual ha ocupado cosas súper grandes y como extravagantes en la pasarela, pero que de alguna forma igual tienen un review que le permiten bailar si es que va lip-sync. O sea, lo vimos con este outfit que ocupó para los colores, que literal era tremendo, casi que no entraba en la runway, y pum, 2 segundos y ya se quitó la parte de abajo, tenía un body. Entonces, no la juzgo por no tenerlo, pero siento de que me sorprende el hecho de que no haya tenido como eso pensado o contemplado para esta runway en sí, porque se nota de que la Safira se preparó. Entonces, pucha, qué lata, porque claro, siento de que el baile a nadie le jugó de una manera tan importante como para que ganara o perdiera el reto esta semana, que diga. Pero, pucha, a veces uno se mete en la cabeza, es top 5, así que I get it, I think.
Yo ahí discrepo, yo creo que el baile sí ayudó a Play Jane.
Sí.
Porque le ayudó a contar la historia de quiénes eran ellas. Como el resting bitch face que pudo hacer Lacey Susan, cautivó demasiado en el baile. Entonces yo creo que ahí quedaron como en el top of mind de los jueces. En ese minuto, cuando pisaron la pasarela, fue como, ¿ya?
Claro, sí, pero aquí se me pasó, siento que fue más, incluso lo podrían haber vendido lo mismo en la runway. Incluso, el baile ayudó, sí, pero siento que con la runway ya estaban como en sí, como con la dinámica
sí,
que manejaban, las miradas que se pegaban, ya era como harto en sí.
Sí. Sí, tienes toda la razón.
Pero me gusta la discusión.
Ah, discutamos. Ah.
No hablemos del listen de Judas de nuevo, por favor.
Lo gano Jinx.
Uf, puedo editar esto para que no salga. Vamos. Pero ya después de esto tuvimos un mini conversación después en el espejo, como es habitual, en la que Plain Jane, como está siendo ya frecuente en estas conversaciones de espejo, se llevó un poco el spotlight hablando con su compañera Lacey Susan sobre sus carreras como bailarines, ya que ambos habían medio tenido esta experiencia en el que lo habían tomado en algún punto y después como que hubo ciertas críticas al respecto, tuvieron que conversarlo con su familia para llegar como a un consenso respecto a cómo lidiar o manejar tanto sus carreras profesionales como a nivel de estudios, digamos, junto con el arte que querían presentar, lo cual siento que complementó mucho. Siento que es como una historia que quizá no estábamos siguiendo tanto de la Plin, que era lo que fue para ella el baile, que de alguna forma me gusta que regrese para esta conversación y para este episodio en particular. Y me gustaría saber si nos genera alguna emoción, logramos conectar también de alguna forma con esta historia. Me gustaría saber mucho tu opinión, May.
Sí, la verdad es, me encantó que tocaran ellos como pareja, como que tenían historias tan similares y que sí, pudieran conversar entre ellos en el fondo la presión que es como no ser tan gay. Como no lo seas tanto, no bailes tanto, puedes hacer lo que quieras después, pero primero termina estos estudios. O sea, hay en el fondo una presión social y familiar que lo vivimos muchas personas, y que se hayan podido encontrar con historias tan similares, creo que es importante, sobre todo para el desarrollo de personaje de Plain Jane, porque igual le están dando muchos confessionals, y me impresiona que gente como Ninfia, donde tú no tengas tantos, sí. Y que creo que es un personaje que nos puede dar también muchos momentos súper sensibles, pero en este caso sí era importante resaltar esa historia, que por el universo fueron emparejados estos personajes y pudieron trabajar en el desafío por esta conexión que tuvieron, y que fue distinto a las otras parejas. Creo que eso es muy importante.
Sí, no, coincido. Y creo de que el makeover es muy importante a nivel narrativa también para ti durante el episodio y conectar con la pareja. Porque lo vimos también hace muy poco con UK5, que la Michael Mervoli tuvo un momento súper íntimo con su compañero. Quizás no necesariamente tuvieron el mejor outfit o la mejor presentación en una runway, pero todo lo que construyeron durante ese episodio hicieron de que su victoria se sintiera demasiado merecida. Y creo de que, claro, la play, no voy a decir que aprovechó, porque siento que esto se ve de forma orgánica. Realmente fue una conversación que sin darse cuenta le salió. Pero es lindo también, claro, tener estos momentos de conexión durante un makeover, que son lo que arma al final este tipo de episodios también. Que muchas gracias. Y en tu caso, Dogo, ¿cómo viviste esta escena?
Siento que el desarrollo de personajes de la Plain Jane ha sido muy interesante y se ha sentido orgánico de cierta forma, que es difícil, porque tiene una energía también muy de antagonista, pero siento que ya yo ni me acuerdo de eso, simplemente la recuerdo como una queen molestosa, como una queen hinchahuea, solamente. Sí. No. Me gustó la conversación, se sintió genuina. Siento que la razón por la cual Plain Jane ganó el makeover, más allá de su look y etcétera, es porque realmente pudo como crear una química, y esa química se mostró incluso en este momento, hasta cuando pasaron a la pasarela. Entonces, yo sé que vamos a hablar mucho del makeover, que es sobre el look, pero siento que hay otros elementos que a veces no son tan evidentes para el fandom, porque no todo es la ropa. Siento que hay otra cosa que tienen que mostrar en el escenario, y para mí eso fue súper potente. Fue evidente que estaban súper conectadas, y qué coincidencia que hayan tenido como patrones en sus carreras de bailarines que sean similares en cierta forma. Así que quedé bastante feliz de ver esto, porque Plain Jane en realidad sí es de mis queens favoritas, en especial después de este capítulo.
¡Ay, amo!
¡Wow! Yo siento que uno como miedo de decir que Plain Jane es la queen favorita, porque te tiran mucho shaming de cómo te va a gustar una bullying. Pero es que nada, se está ganando el corazón de quienes vemos Drag Race. Estéticamente sí. Me gustó el minuto uno, pero ahora es más allá de eso.
Sí, es que la gente cambia también, incluso en un reality, yo creo.
Sí. Qué potente, el Plain Shaming.
Plain Shaming. Terminó acuñado ahora.
Qué fuerte, pero sí, yo creo que este capítulo le hizo muy bien a Plain Jane en particular. Así que qué bueno, porque así siento de que nos va a dar una final más interesante para este top. Pero, y bueno, Dogo, tú nos adelantaste algo respecto al tema de los outfits. No sé si te gustaría como darle un enfoque o centrarlo un poco más también para este momento.
Así es, Krilos, porque efectivamente muchas de las cosas que han sucedido durante este capítulo después de la emisión han estado relacionados con respecto a el makeover, que es lo que se evalúa cuando el makeover funciona, cuando no, considerando también que es un reto que a veces se evalúa de forma muy ambigua. Hay queens que se han ido eliminadas porque tenían un diferente tipo de zapato, cuando en realidad, y ha pasado más de una vez, no solamente en Ostras 8, no solamente en la temporada 15. Entonces, hoy nos preguntamos cuál es el margen de la simpleza en un outfit, en especial porque Plain Jane gana este desafío y mucha gente dice como, oye, pero solamente está utilizando como un enterito y nada más. Ha sucedido también en casos anteriores donde las queens visten cosas muy similares. Acá también lo mencionaste, Krilos, la Michael Maruli en la última temporada de UK, un traje que era literal idéntico. Pero entonces, claro, hay un elemento de simpleza que quizás no se lleva o no se traduce a lo que son los outfits. Y no sé, me gustaría que nos preguntáramos también si un vestuario tiene que ser simple para funcionar o necesariamente tiene que ser algo extravagante, porque también tenemos a la Q, que el, por el otro extremo hizo algo que era muy bien confeccionado, se nota que había una visión, era un diseño que claramente era súper complejo, pero no ganó, entonces, ¿cómo qué pasa ahí? Y me gustaría empezar contigo, Mike Queen, ¿qué opinamos también de esto, de la simpleza?
Sí, yo siento que es muy circunstancial, porque hay gente que puede hacer que algo simple se sienta como lo que merece la corona, y hay gente que puede utilizar algo rebuscado, algo muy, muy, muy pensado previamente, y no tener como el carisma necesario para llegar al primer lugar, que es lo que me pasa con Q. Q es un personaje que lo hemos visto desarrollarse, hacer amistades, frustrada y todo, pero yo siento que por más elevado que haya sido, porque me recordó mucho a Crystal Method cuando hizo el makeover y nadie le tenía fe y salió increíble. Sí. Yo siento que esto fue lo mismo. Cuando se estaba poniendo maquillaje le decían como, ¿qué estás haciendo? Vas a perder. Y claramente las cayó a todas. Pero falta algo ahí como de esa entrega, no sé si es genuina, porque sí creo que lo hace todo desde lo genuino, pero hay algo como en su carisma que no nos cierra el paquete que nos está entregando, al menos a mí. Esa es mi percepción y siento que a los jueces igual les puede estar pasando lo mismo, por eso prefirieron personalidad y simpleza de Plain Jane, como con su pareja.
Y no, estoy muy muy de acuerdo. Siento que efectivamente es la razón por la cual funcionó. Siento que a veces un traje que quizás tiene demasiadas cosas quita un poco el foco a lo que realmente se busca en este episodio, que para mí siempre ha sido la conexión, y obviamente el tema de los outfits sí tiene que ser parecido, pero para mí es un tema de conexión, que se entiendan que son, no sé, hermanas, madre, hija, etcétera. Así que estoy muy de acuerdo contigo, Mike. Krylos, ¿qué pensamos de esto?
Igual es interesante cómo se abre un poco esta discusión, porque con la Morphine se hizo mucho esta crítica de, no, es que tú te ves muy linda, pero tu vestido es muy simple, es como un vestido y listo. Y después igual si miras como alrededor, igual la mayoría de los outfits eran simples y todo. Pucha, yo creo de que obviamente el margen siempre va a estar dentro de, no sé, cómo utilizan los colores, cómo, que, si eso llega a cierto grado de concepto, el uso de accesorios también. Creo que en el makeover es un desafío que se presta quizás un poco para quizás ir por lo simple, por un tema de que nunca sabes con qué compañero te puede tocar. Creo de que muchas es más fácil quizás como pensar en ajustar un enterito que hacer un vestido completo y todo. Pero, pucha, creo que igual hay un tema de venderlo siempre. Creo de que, como lo mencionó un poco la Mai en su momento hace un minutito, igual la Plain con su compañera vendieron demasiado lo que fue su dinámica, lo que fue quienes eran en sí. Y eso igual es partir de un concepto de tener claro quién es tu personaje drag, que como traspasar la simpleza de ponerte en mi drag, sino como transformarte en quien soy yo para, dentro del drag también.
Siento que necesitamos hablar un segundo de Morphine.
¡Morphine!
Porque yo creo que todo esto fue muy de producción, como, a ver, hay que poner, o sea, Morphine va a estar en el bottom, sí o sí, porque no podemos hacer que Morphine pase a la final. Siento que no puede pasar a la final porque ha estado en el bottom muchas veces, entonces hay que ponerla en contra como de alguien potente y buscar a Zafira. Pero el outfit no era simple, era un outfit de ballroom, latino, hermoso. Su partner estaba snatched, pero así como si todos los días se hubiese maquillado. Entonces, como justicia para Morphine, no me hubiese gustado que pasara más allá por el track record y porque siento que ha tenido la mayor cantidad de flops, pero aún así lo hizo increíble, increíble en este challenge. No sé qué piensan ustedes, soy de Lulu, díganme.
No sé, a mí en lo personal, siento que vamos a hablar quizás de los looks, pero siento que, claro, estábamos hablando de simpleza y para mí me esperaba algo un poco más que raro, porque la marca de la Morphine claramente estaba ahí, era evidente la marca, pero siento que quizás una crítica recurrente ha sido también que no ha traído como cosas tan novedosas a la pasarela y quizás pudo haber sido la elevación de lo que trae originalmente. Como que siento que el look que trajo puede haber sido mucho más glam y claro, entiendo que para nosotros esté bien, pero sí siento que cuando le hicieron las críticas a su partner me hacía sentido, oye, de verdad pudiste haber como disfrazado el cuerpo de otra forma. Porque al fin y al cabo, pues, el drag siento que también tiene mucho de ilusión y siento que ahí la Morphine falló un poco. Que no me quita que me dé pena que se haya ido. Porque no quiero escuchar a la ninfía comentando esta temporada, de verdad que no, terrible. No, no puedo. Oigan, chiques, y bueno, ya estamos hablando un poquito de los makeovers por encima, pero ¿les parece si ya hablamos de los looks en sí?
Yes.
Me encantaría. Entonces vamos a empezar a hablar de los looks de este makeover, ¿cierto? Que tuvo como temática a los bailarines de Las Vegas Live. Y me gustaría empezar con Mike Quinn, que me contaras un poco cuál fue el look o fueron los looks que más te gustaron y quizás el peor y por qué.
A ver, creo que el look que más me gustó fue el que hizo Nymphia. Creo que es muy high couture y que realmente hizo como una transformación de silueta a su partner. Pero no me vendieron tanto. Pero el look en sí es el que más me gustó. Luego Q. Está sacado de otro mundo. No sé qué piensa ella, como cuál es su modo de razonar, porque realmente eso está increíble y funciona. Es como horrible, pero lindo. Muy también teatral. Me da risa que creo que el que menos me gustó sí fue el de Saphira. Me encuentro como fome. Se notó que eran cosas de su closet. pero está hermoso, ¿ya? Pero como fome para este desafío. ¿Y cuál me queda? Me queda Plain Jane solamente. ¿Puedo ver? Ah, bueno, me encantó Morphine. Creo que el más simple es el de Plain Jane, pero en cuanto a look, simplemente.
Todo. Muchas gracias, Mai. Krylos, y por tu parte, ¿qué opinamos del makeover?
Ya. Yeah. Voy a partir hablando de la Morphine, que es el temita que teníamos ahí con la Mai que había puesto sobre la mesa. A mí me gusta porque, bueno, siento de que fue muy evidente que la Morphine es makeup artist, porque siento que realmente puedo trasladar muy bien su mug, que sí siento que es algo característico de ella a su compañera. Lo que sí me pasó un poco, y que quizás me mató como lo que decía el Dogo, el tema de ilusión, incluso como el Nude Illusion, que sé que muchas veces falla en las queens, ¿no? Pero siento que en este en particular se notó demasiado, incluso en la Morphine, porque entiendo que en su compañera ya no tienes idea del tono de piel que te va a tocar dentro de tu compañera. Ok, lo acepto. Pero incluso a la Morphine le quedaba mal el suyo. Entonces, eso para mí fue un poco como... no sé, a mí no me llegó. Y estoy de acuerdo que quizás me hubiese gustado como una peluca un poco más exagerada, porque, no sé, como le dijo la madre, esto es latino, es muy como potente. Y siento que igual las latinas son muy intensas, pasionales. ¿Cómo no tenía una peluca que represente un poco eso? Siento que hubiese creado un efecto diferente y quizás hubiese hecho que la Michelle no pensara que esto era tan, tan simple, tan sencillo. Muy lindas las dos, pero no me llega todavía. Y ya con respecto a quién me podría gustar más, estoy entre más o menos igual la Q y la Nymphia. Siento que la Nymphia quizás me gustaba más a la distancia que más de cerca. No sé por qué me genera el efecto, pero cuando lo veo lejos como que me da un efecto muy windy. No pun intended con el nombre de la Nymphia, pero me transmite como algo etéreo. Siento que sí, podría haber jugado más con el concepto al presentar la runway, pensando que eran pájaros, tenían un bailarín, literalmente podían, según yo, como las aves son muy observadas en el mundo de la danza, y ambas bailan más encima. Entonces, podrían haber complementado un poco eso para trasladar un poco mejor el concepto a la runway. Y la Q creo de que estuvo súper bacán, como que siento que mientras más presto atención a los detalles, como que más similitudes veo que me hacen como tomar esta familiar resemblance del que tanto hablan en el programa, o sea, el detalle de los dientes que están en los bordes de ambos vestidos, pero que ambos vestidos tienen como finales diferentes, para mí funciona excelente. La que igual hizo el mismo maquillaje en ambas. Creo que igual se la jugó un poco la segura, porque yo creo que la que igual sabía que era poco probable que esto se lo juzgaran mal. Pero eso, y quien menos me gustó, yo diría que también fue la Saphira. No creo que lo haya hecho mal, pero sí estaba muy inconexo. Para mí era evidente que pensó dos colores iguales. Bacán, démosle. Lo cual, de nuevo, entiendo por qué lo hizo, pero... Pucha, no sé. Como que... Por último, porque el body creo que era de la Plain Jane, si no me equivoco, se lo prestó ella. Entonces, por último, preguntarle así como, oye amiga, ¿cómo puedo hacer algunas modificaciones para que se parezca un poco más a mi outfit? No sé, cortarle los bolitos a su vestido para pegárselo al body, hacer cosas. Y, pucha, no pudo hacerlo probablemente por tiempo, pero eso.
Sí, la verdad es que siento que es una pena lo que le pasó a Saphira, pero no es como que alguien la haya obligado a cambiar de traje.
Tampoco.
Así que yo creo que bajo la presión también las queens, no sé, deben tener tanto su cabeza, llevan 13 semanas compitiendo, que quizás, yo creo que ya debe haber visto esto y debe haber visto, oye, que el ataque no cambie de traje. Pero quizás qué cosas tampoco no sabemos. Siento que en general este makeover me pareció como un poco flojo. Siento que disfruté más el de la temporada pasada, eso sí. Y para mí siento que mi look favorito es el de Q, porque siento que como look es algo que es muy entretenido, es raro ver a la Q con pelo, así que yo lo agradezco porque se ve muy bien. Su panel también se ve bien. Siento que es una salida también un poco más fácil, el de intentar, en vez de feminizar quizás un rostro, hacerlo más artístico. Siento que es una ruta muy como muy interesante, porque el resultado siempre va a ser como, oh, strap queen, pero nunca te van a decir como, oye, te viste tosca. Entonces siento que por ahí fue una buena elección. Sin embargo, para mí, como a nivel makeover, para mí siento que lo mejor que salió de esto fue Plain Jane. Siento que cuando la vi salir fue como, oye, la marca como de Bad Girl está ahí. Siento que fue evidente. Claro, me pasa que justamente el traje es demasiado igual, pero no sé, como que quizás si yo hubiese visto a la Queen con esto, se lo pongo y listo, y chao, y lo demás es venderlo en la pasarela. Entonces para mí esto grita Plain Jane. Siento que no la había visto, a pesar de que es un bodysuit, siento que tampoco no la había visto con estos colores, entonces igual me parece llamativo, que es lo contrario que me pasa con la Nymphia, que el look me gusta mucho, pero igual es el mismo tono de amarillo siempre. No, entiendo que el amarillo sea su marca, entiendo que le gusten los plátanos, pero siento que hay tantas cosas que podría variar y siento que no lo hace porque al parecer como que ella no puede. Como que eso fue su cosa, así como, no, yo me muero sin amarillo, no, qué horror. Entonces, como fome, pues. Y le dieron la crítica de que pudo haber cambiado los colores con su panel de makeover, y siento que hubiese sido increíble. Y pudo haber hecho esto de, oye, estoy viendo como a la versión futura de mí misma usando amarillo, y eso hubiese sido increíble. Quizás ahí se hubiese ganado, pero también, como dijo la Mai, tuvieran este tema de los pájaros, y siento que tampoco le sacaron tanto provecho. Hicieron como un pico, literal, sacaron uno de esos guantes de silicona que es para agarrar la olla y se pusieron a huevear. Y eso fue toda la temática de pájaros. Entonces, siento que ahí hubo como en términos de presentación, que para mí es algo que sí importa, algo que estuvo súper perdido. Eso. Hoy día ando crítico. Y bueno, chicas, yo creo que ya es hora de que pasemos a hablar de una de las partes que quizás más impactó a el fandom, que fue el lip sync de esta semana, donde tuvimos a Safira versus Morphine haciendo el lip sync de la canción Miss Me More de Kelsea Ballerini, que es una cantante de country pop americana, que también ha sido muy advocate por como por los derechos queer, los derechos gay. Así que igual Slay no era como cualquiera, no era como Luke Combs o alguno de estos weones como muy fachos que cantan country. Y quería saber qué es lo que opinamos del lip sync, empezando contigo, My Queen. ¿Te gustó, no te gustó? ¿Quién lo ganó, a tu parecer?
A ver, el lip sync, quizás no lo siento memorable. Siento que no nos dio un momento como. Quizás el único momento memorable sería cuando Safira se quedó como rebotando. Y claro, o sea, lo tenía que ganar Safira, hubiese sido terrible que se hubiese ido, creo yo. Pero igual lo dio todo Morphine. Sí. Siento que nunca decepciona ahí batallando por su vida. Pero francamente no me acuerdo ni de la canción, solo me acuerdo del momento como donde estaba rebotando y yo creo que Morphine la vio perdida.
Vamos, muchas gracias. Krilos, ¿qué opinamos del lip sync?
A mí me gustó, ¿sabes? Creo que... No voy a decir que es mi favorita de la temporada, que va a ser del top 3. No. Pero definitivamente para mí fue como la redemption de este lip sync que hicieron de la Meghan Trainor, la Safira con la Morphine hace unos par de capítulos atrás. creo que esa fue nuestra victoria personal como fandom. Pero sí, creo de que la Morphine tiene una forma de como absorber la canción y hacerla suya muy única. Me gustó demasiado verla performear este episodio. Y creo de que algo que también me ha pasado con ella es que a pesar de que este es como su cuarto lip sync que le vemos, nunca los he sentido como repetitivos, en plan como, ah, ya sé que va a ser esto, ah, ya sé que va a ser después, sino de que le da mucha variedad, y eso me gusta porque hace que incluso en esta vez que se fue eliminada, hay gente que siente que pudo haber ganado el lip sync, y que lo cree fehacientemente. En lo personal yo no, pero me gusta que genere eso en el fandom.
Sí.
con la Zafira.
Que es una pelea. Gustó,
sí, exacto, que haya este espacio de discusión, habla del talento que tienen las participantes, y eso me gusta demasiado. Y ya con la Zafira me gustó, creo de que al principio estaba nervioso porque estaba con esta como actitud que tiene, que es muy Zafira en sí, pero después lo supo implementar de forma muy como divertida dentro del lip sync, en este momento en el que como que salta de las rodillas y se queda sentada como en cuclillas mirando con esta cara culiada que me encanta. Me acuerdo mucho de que antes criticaba a la Simón porque siempre ponía la misma cara en todos sus lip sync. Creo que en la Zafira lo ha sabido como aplicar un poco mejor, porque no es como que rely solamente en eso, sino que es como un extra que añade a todo lo demás que hace dentro de su performance, y que si no hiciera esa cara igual lo haría bien, ¿cachai? Así que eso, me gustó mucho la Zafira, leí la Zafira y no le mandé hit, porque igual he visto algunas personas que se han tomado muy en serio el poder latino para defender la Morphine.
A veces tan tonta la gente, no entiendo.
Sí, ni me lo recuerdo.
Elabora.
Bueno, sí, se viene como que siento que las cosas malas que pasan en Chile igual quizás nos las merecemos.
Sí, jamás lo pondría en duda.
Qué fuerte. Puta, queridos, estoy muy de acuerdo contigo. Siento que la Zafira tiene una forma de empezar los lipsticks que es muy quintessential Zafira. Y sí, me gusta porque en el fondo, claro, la Morphine para mí lo hizo súper bien. Pero no digamos que varió mucho. Porque para mí empezó muy como en 90 y terminó en 90 en lipsync. La Zafira empezó como en cero, literal no hizo nada, como los 10 primeros segundos. Y después empezó a escalar y siento que la gran parte de la performance es venderla, en especial con una canción de country que es mucho sobre el storytelling. Para mí la Zafira dio en el clavo. Dicho eso, siento que igual fue reñido y pudo haber ganado cualquiera. Y obviamente cuando yo siento que gane cualquiera es como, pucha, veamos como el track record, porque no es como que la Morphine le voló la raja a la Zafira y tampoco fue al revés. Siento que fue un lipsync como con diferentes enfoques, pero fue muy similar. La gente va a decir como, ay, la Morphine Slays abrió de piernas, sport, mama, Pero en el fondo no siento que se la comió. Siento que quizás tuvo un tipo de performance que a los ojos de los fans les gusta mucho, que es cuando las queens hacen como cosas más acrobáticas. Y eso, pero a mí en realidad sí me gusta la Zafira. Lamentablemente las canciones country siempre son raras. Nunca hay como lipsync de una canción country. Ya, podría ser como UGB versus Sahara Davenport, pero es una excepción. Es una excepción porque es como otro riff de canción más rock también. Eso, así que en realidad creo que estoy de acuerdo. Me da mucha pena que se haya ido la Morphine, pero honestamente haber estado 13 capítulos / 12 sin contar su premier, siento que es un logro. De verdad que es un logro que haya avanzado tanto. Y mark my words, Morphine va a ser la primera persona a la que van a llamar cuando empiecen a llamar para un All-Stars de esta temporada. Probablemente. Sí. Porque siento que la storyline y está todo, está absolutamente todo. Y me gustaría un poco que ahora avanzáramos a nuestro siguiente, que es La Voz de la Puebla, donde nuestros oyentes nos van a dar sus opiniones con respecto a este capítulo.
Y pasamos entonces a hablar de los comentarios que nos mandó La Puebla en la sección de La Voz de la Puebla, donde partimos con uno de Diego Icarus, que nos dice: creo que los outfits de Plain fueron muy simples para el win. ¿Quién me sorprendió más? Y debo decir que estoy de acuerdo. Sé que al loco igual le gustó la Plain. A mí me gustó también, pero como que simple esa por niña. Luego tenemos un comentario de nuestra reina, la Annie, que nos dice: prefería mi predicción de la semana pasada que la realidad. Amiga, sorry, pero esa predicción, muy linda, fantasiosa, pero estaba complejo. Luego tenemos a MiauZZJ, que nos dice: quizás un unpopular opinion, fue el peor makeover challenge en mucho tiempo. Y la verdad es que sí, estuvo flojo. No voy a defender a nadie acá. No sé si el peor, tengo que pensar. Pero luego tenemos a Sofía RM20, que nos comenta: me encanta el cuarteto final, merecido para las cuatro tracks que están ahí. Me encanta esta positividad porque es cierto, o sea, talento nos sobra en esta temporada. Luego tenemos a nuestro Moisés-R Narcisa, que dice: siento que el lip sync debería haberlo ganado Morphine. Amiga, yo te adoro, pero igual está lindo opinar. Y por último tenemos a Enchanted.brook, que respondió: humilde Zafira por mostrarnos el vestido más feo de toda la temporada. Here is for wearing that. No, hemos tenido vestidos más feos. A ver, respetemos. Entiendo que el peor del episodio, acepto. Pero de la temporada. Y muchas gracias, Puebla, por sus comentarios. Y ya podemos pasar a la etapa final de este episodio, que es ya nuestras predicciones para lo que va a ser el episodio del top 4, que luego de mucho tiempo cambiaron y no... Se supone, no van a hacer ningún tipo de canción ni nada. Asumo porque ya hemos tenido varias durante esta temporada. Hasta ya tuvimos con mixes de RuPaul. Tres más encima. Así que ahora estaban vendiendo como su book experience. Vimos que la vieja se puso en su era Tyra Banks a tomar fotos. Así que me gustaría saber si tenemos alguna predicción respecto a quién podría ganar este último desafío. Y quién podría irse si es que tenemos plot twist y gag y echan a alguien en este top 4. Esa es parte de la jugada de la predicción. ¿Echan a alguien o no? Y quiero partir contigo, May.
Ay, mira, soy tan mala las predicciones. Pero yo creo que por televisión no van a eliminar a nadie. Sí creo que la persona que lo haga bien en este challenge que viene ahora tiene que ser alguien que en verdad se conozca como en su marca. Y creo que esa persona, por sobre todas, es Plain Jane. Obviamente Ninja también conoce su marca ya, pero como que nos tiene un poco saturado. Como que ya, demasiado. Entonces no sé cómo se vaya a recibir. Sentí que el sneak peek que nos hicieron del capítulo que viene es como medio sufrido. No sé si será por la edición o en verdad va a ser sufrido, pero yo ya quiero ver. Sí creo que la que va a ganar de nuevo va a ser Plain Jane. Sí, Plain Jane. Y después Saphira. Eso, este es mi top 2 del próximo episodio.
Guay, muchas gracias, May. Mira, no creo que sea tan mal en predicciones. Peor que Lani, no puede ser que dijo que iba a ganar la morfina este episodio. Yo no dije nada, solo escuché en silencio.
Kevin.
Te quiero mucho, Dani, si estás escuchando esto. O sea, alguien te pasa el dato.
No lo va a escuchar, da lo mismo.
No, sí sé. Y Dogo, cuéntanos cuáles son tus predicciones.
Me pasa que siento que este desafío grita Plain Jane. No sé si Drag Race alguna vez va a dar 5 wins. Este es mi tema, no creo que suceda. Si sucede va a ser como, wow, realmente se atrevieron. Pero siento que para mí debería ser un win para la Nymphia, porque claramente de las 4 yo siento que Q es la que queda fuera, pero solamente por un tema de que es difícil encontrarle el carisma. Creo que por ahí va. Además de que sea siempre excelente, que haga cosas demasiado bien, siento que para mí tiene una energía que es un poco amarga, que para mí inmediatamente en mi mente, en la ecuación de las finalistas, es como, no. Y yo sé que pasan 4, pero no sé, podría pasar que en esas 8 fue una final de 2 queens, entonces podría haber una eliminación y de verdad podría haber un cuarto lugar. Si es así, me gustaría que fuera la Q, porque siento que la va a pasar muy mal. Lo siento, pero es que a veces de verdad es muy amargada.
Sí, top 3. Tírate sí. Tu top 3.
No, o sea, como que mi top 3 es para mí las que hay menos que uno. Y me gustaría que ganara Nymphia para que si hubiese una final se sintiera un poco más reñida. Porque si hay una buena con 5 wins, es como, pucha, qué fome. O que obviamente da lo mismo, podría no ganar, pero igual es un poco anticlimático. Eso, me gustaría que ganara Nymphia, pero creo que va a ganar Plain Jane. Y se va Q. En cualquier escenario.
Me encantó. Chuta, yo creo que claro, si se tratara de branding, tendría sentido que ganara la Nymphia. Pero ya vimos que en este episodio se le criticó su branding. Entonces, no sé, depende si está la tía es Madison ahora de nuevo. hay que ver cómo funciona. Pero sí, yo también creo que el win va a ir o a la Saphira o a la Plain. Me cuesta jugármela por una de las dos todavía. Pero quizás como un poco para calibrar, porque creo que es evidente que la final va a ser entre ellas dos. Quizás la Saphira tenga el win pensando de que la Plain no tiene ningún borro y que probablemente no lo tenga la próxima semana. Entonces, para un poco que no quede esto de 4 wins, un bottom, y 4 wins, no bottoms, como 5 wins, un bottom, y 4 wins, y ver qué pasa con eso. Que veamos qué pelea el fandom con eso. Y sí, si hubiera un bottom, yo también entonces vería la Nymphia con la Q. En especial porque no sé si entiendo mucho todavía el branding de la Q. Es una fashion queen, tiene tremendos looks, sabemos eso de ella. Pero como... Pues sí, como literalmente.
Me pasa que Q es como Theater Kid, pero como tuvimos a Plasma, yo creo que Plasma se llevó todo ese espíritu de Theater Kid, más allá de que sus looks fueran menos bacanes que los de Q. Así que como no la logramos identificar con esa castilla, es difícil.
coincido contigo. Porque, sí, porque la Q ha hablado de su pasado, su background respecto al teatro, pero como que la plasma respiraba el teatro y todo este mundo. Entonces era imposible como asociar a la Q con esto, como que le quitó su posibilidad de brandearse, básicamente.
Sí.
Pero eso, yo no creo que haya eliminación, pero si hay, me sumo al Dogo, la Q queda out.
Vamos.
Como estudiante de letras puedo ser odioso con los alfabetos, ya, por favor.
Bye, Q.
Y letras inglesas, así que todavía más. No, pero con quien no podemos ser odiosos es con nuestra maravillosa invitada de esta semana, nuestra increíble Mai, que nos aportó de todo, su conocimiento en moda, su conocimiento en marketing. Realmente fue una estrella 360 para este episodio, y por lo mismo te queremos dar este espacio, el escenario, para que puedas promocionarte a ti, emprendimientos personales, que te puedas hacer promo para alguna futura competencia, lo que tú desees. Este espacio es tuyo.
Bueno, people querida, de partida muchas gracias por haberme invitado a este episodio que me encantó, y tengo dos promociones que dar. Primero, en mi tienda de Pop Corner voy a tener poleras para cada team del el top 4, porque yo creo que va a ser top 4, así que voy a hacer las 4, las 4 que yo quiera, para que las vayan a buscar ahí y puedan ir a ver a la fiesta de Lemon Lab, de la Viewing Party, con sus poleras. Y otra cosa es que estamos iniciando con una amiga que estudió canto toda su vida, ha ido a Broadway a estudiar, y vamos a iniciar un coro que está dedicado solamente a divas del pop, ¿ya? Se llama La Cora. Pueden buscarlo en Instagram, @lacora. Es un proyecto que nace desde Pop Corner, así que cada 2 semanas va a haber una diva especial. Les puedo decir aquí como un spoiler, vamos a partir con Taylor Swift las primeras 2 clases. Así que nada, ahí ya estamos preparando todo y que esto despegue. Cuento con ustedes y los esperamos, les esperamos.
La Cora, me encantó.
Sí, siento que hace mucho no estaba tan emocionado con estas promociones, Reyes. Demoraste hasta el marketing, literalmente. No esperaba menos de ti.
Ay, la Cora de Popcorn.
Muchas, muchas gracias. Y también gracias a ti, Dogo, por acompañarnos en este episodio, la Puebla, a todos quienes nos están escuchando y que hacen que este podcast sea posible. No se olviden de compartirnos también, déjanos sus predicciones para próximos episodios si lo quieren hacer. Siempre estamos abiertos a escucharles mientras no sea un spoiler, porque si no, una dita se muere. Así que eso, nos estamos escuchando muy pronto. Ahora esta es la única franquicia que tenemos en Drag Race, así que no tienen excusa para no estar al día con los capítulos, no tienen una excusa para no estar al día con Reyes, ya, pues, un capítulo a la semana, pues. Así que eso, les mandamos muchos besitos y hasta la próxima. ¡Chao!
¡Chao!
¡Chao!